Carolan, ¿eres tú?
No formulen preguntas.
Carolan.
¿Eh?
¿Quiénes son?
No agobien a mis hermanos.
Carolan, Carolan, ¿eres tú?
Que no, cojón.
Una bruja del caos. Un descendiente de mago y una escéptica de mierda, unidos por su mayor pasión, Misterios y Cubatas, presentado por Seres Cool.
Muy buenas noches por venir. Os damos la bienvenida a Misterios y Cubatas, esta vez edición Chupitos. Como sabéis, este formato se diferencia del programa normal porque hablamos con un invitado o invitada sobre diversos temas. Como siempre, me acompañan David Martín, descendiente de mago, humita en las sombras, amante de la música rarita y believer manontropo. Hola, David.
Abracadabra, ¿qué tal?
Aquí, hoy muy feliz con nuestro invitado, ya veréis. Y también me acompaña Barbe Hernández, azote del maguferío, absurda por vocación, ganchillera por devoción y, como ella misma se denomina...
Escéptica de mierda, pata de cabra, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien. Hoy estamos muy contentos porque tenemos el honor de que nos acompañe Servando Rocha. Servando nació en Santa Cruz de la Palma, es escritor y editor de La Felguera Editores y su magazine, Agente Provocador, así como activista cultural. Sus investigaciones son una especie de recorrido a través de una historia, muchas veces casi secreta, de lo subcultural y la violencia en la cultura dominante. Especialista en movimientos de vanguardia y contracultura, siente fascinación por la historia oculta de nuestro tiempo y las implicaciones del territorio, la psicogeografía o la memoria en el presente. En la última década ha publicado numerosas obras, entre las que destacan La facción caníbal, Nada es verdad, todo está permitido, El ejército negro o La horda, entre otros. Su última obra es Algunas cosas oscuras y peligrosas, El libro de la máscara y los enmascarados, y en la actualidad está comisariando la exposición La máscara nunca miente, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCDB famoso, que podemos visitar a partir del 15 de diciembre de 2021. Por si no fuera poco, Servando, además, imparte charlas y ponencias y realiza colaboraciones en programas de radio y televisión como Cuarto Milenio, Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona de Radio Nacional, y podéis escucharle en Carne Cruda, el podcast del diario.es. Servando, estamos flipando de que hayas dicho que sí y encantados de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Ay, yo soy el agradecido, yo estoy encantadísimo. Porque os quiero mucho y porque en el confinamiento te vuelves un adicto a intentar hablar con alguien, ¿no? O sea, yo salí esta mañana y me encontré con alguien que era un desconocido y estuve hablando como dos horas con tal de hablar, o sea, hago lo que sea.
Pues sí, se ve que haces lo que seas porque aquí estás.
Sí. No te preocupes, más bajo ya no vas a caer.
Sí, tú ten en cuenta que peor que esto ya no va a poder ser, ¿sabes?
De aquí para arriba.
Claro, claro, tú ya ahora que has tocado el fondo, en el fondo te impulsas y sigues para adelante, ¿sabes? De hecho, mira, estamos muy contentos porque ahora hay un 50% de gente de
Canario Corazón.
Claro.
Canarios somos,
Bueno, y sí, es que quiero que sepas además que uno de los temas que más éxito, en plan éxito loco, ha tenido en nuestro programa ha sido el Barranco de Badajoz, porque además
Tenerife.
Está en Tenerife. O sea, ¿qué hostias hacéis Servando con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa?
Yo tenía pensado, a ver, yo tenía pensado que es que, por ejemplo, ¿no? Porque hay palabras hay palabras que molan mucho. Y entonces dije, a ver, ¿cuánto voy a tardar en decir telúrico?
Chupito.
En plan, telúrico. porque las islas están llenas de esos misterios, están llenas de esos misterios. Y tenemos y el barranco de Badajoz en Güímar es uno de ellos, pero están también las famosas pirámides de Güímar.
Cuidado.
Y además, son una patraña porque tienen 200 años, pero hay quien piensa que fueron extraterrestres los que los construyeron. Me encanta, porque a ver, o sea, yo creo que estamos en el terreno de la leyenda. Queremos creer, ¿no? Queremos creer. Y entonces, pero bueno, yo venía a hablar de otra cosa. Venía a hablar de otra cosa porque en el mundo paranormal hay infinidad de temas maravillosos. Siempre hay que volver a los clásicos, a AC/DC, a Black Sabbath. Entonces, el monstruo del Lago Ness y todo eso ya está un poco quemado, ¿no? Pero a mí me encantó siempre cuando me estuvieron hablando de los intraterrestres. De los intraterrestres.
Temazo.
De los intraterrestres. Temazo. Y porque me encanta, porque además, cuando me encantan las vueltas de tuerca, en plan, ¿crees en los extraterrestres? Pues, ¿crees en los intraterrestres? Como no vienen del más allá, no vienen de otros planetas, sino están dentro de la Tierra. Y uno de los lugares donde se dice que entran al interior de la Tierra, además está muy conectado con la literatura, con los imaginarios de Julio Verne, porque realmente todo este mundo de los intraterrestres es versión Viaja al Centro de la Tierra de Julio Verne. Esta historia lo que cuenta es que en determinados puntos de Wima, en este caso el Barranco de Badajoz, por ejemplo, se cuenta que al principio del siglo XX, al parecer había unos obreros, según se dice, queremos creer, fue así, además son cosas como raras, porque dice, iban buscando agua ahí en un barranco ultra profundo, entonces se meten y ven unas cuevas y de pronto están allí y se encuentran unas escaleras hechas de piedra, ¿sabes? Y entonces ven las escaleras hechas de piedra, oyen unos ruidos y de pronto se encuentran nada más y nada menos que a una pareja de personajes, hay unos seres vestidos de blanco que supuestamente eran los que habitaban el mundo, los intraterrestres, que luego otras descripciones me encantan porque no me he dado tiempo, pero me hubiera gustado haber pasado retratos de intraterrestres, porque claro, no les da la luz del sol, entonces son pajizos, son pálidos, como los chicos del maíz.
Bueno, a mí tampoco me da la luz del sol.
Claro, pues.
No me va mal.
Claro, pues. Es que ya vivimos prácticamente metidos en un agujero. Entonces, son pelirrojos muchos de ellos. Entonces.
Eso explicaría su ausencia de alma.
Totalmente.
Hay que tocarse botones.
Por ejemplo, Fernando Simón, no es pelirrojo, pero es intraterrestre, se le ve en su rostro.
Se nota.
Jimmy Somerville, el cantante de Communards, por ejemplo, ¿os acordáis? Era totalmente intraterrestre. O sea.
Simply Red.
Bueno.
Simply Red.
Totalmente, Michael Bolton.
Pues. Michael
Kenny
Bolton.
Kenny G, que es el mismo.
Kenny G, Michael Bolton, que es la misma persona.
Pues me encanta, porque además, a lo mejor lo habéis comentado, porque creo que habéis hablado del Barranco de Badajoz, entonces habéis hablado a lo mejor de la Niña de las Peras. Hay una niña de los peines, que es una cantante de flamenco, la Niña de los Peines, y luego está la Niña de las Peras.
Es uno de los personajes que más ha gustado a los oyentes y escuchantes, sí, sí, porque, sí. Claro, mira, nos llegó a decir uno que se iba a hacer un cosplay. Se iba a hacer un disfraz de la Niña de las Peras y todo.
La Niña de las Peras que va a buscar peras en unas cuevas. O sea, es como, se mete por el barranco para adentro a buscar peras. O sea,
va a buscar peras en un sitio donde no hay perales.
Totalmente.
Claro, esto es como el chiste del oso.
Tú no venías a cazar.
No venía por peras.
Yo ayer me sentí como la Niña de las Peras, porque claro, está todo esto nevado, hay placas de hielo, y claro, para ir a por unas peras te juega la vida, realmente, o sea,
total.
¿No? Y la Niña de las Peras va allí y, ¿no? Y lo que cuenta la historia, hasta que ya la habéis contado, pues es que de pronto se encuentra también a esos seres y hay un jardín, realmente un jardín donde hay perales, donde hay frutas, dentro de la tierra, dentro del barranco, ¿no? Entonces es un poco, realmente todo el que haya leído Viaja al Centro de la Tierra, está ahí la historia, realmente, ¿no? Y en el fondo no me extraña, volveremos a creer en esas cosas, porque la vida en el exterior es tan lamentable ya que empezaremos a imaginarnos que la utopía está bajo nuestros pies, realmente, que hay intraterrestres, que Jimmy Somerville está ahí metido, el de Culture Club también era intraterrestre.
Qué oye, desastre. Serán, hablando del tema intraterrestre, hay que decir que La Felguera sacó un libro increíble, muy chulo, que se llama Mundo Subterráneo.
Ay, mira, sí.
Que a quien no lo tenga, se lo recomiendo fervientemente porque es chulísimo. Sí. Y, jolín, ahí hay temas para tratar, sí. Vamos, desde un... ¿cómo se llama este? No me sale el nombre ahora del...
Atanasius Kircher, que ya hablaba de eso, sí.
Exacto.
Hablaba de eso. Sí, ese libro le tenemos un montón de cariño. Está descatalogado, creo. O sea, Amor se puede encontrar por ahí. Yo
he llegado a verlo en librerías de viejo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ah, sí? ¿En serio?
De verdad. De hecho, lo vi en una que tengo aquí muy cerca de casa, que se llama La Tarde Libros, que no sé si la conoces.
Ah, sí, sí. Dale saludos a Juanjo. Ya hace siglos que no voy ahí.
Pues,
pero...
pues está, bueno, la tengo aquí al lado de casa y tal, y es donde suelo ir ahí a echar un rebusque y ver qué cosillas
tiene. Sí, con los dedos así, ¿no? Con
sí,
los
sí,
dedos.
Total.
Tú dedos mágicos.
Sabes que tú y yo somos de ese rollo de...
De los deditos de discos y libros.
Exacto,
y...
exacto.
Y contar billetes también, ¿no?
Bueno, eso tú, yo no. Y ya te digo que lo vi ahí en La Tarde.
Ah, joder, qué bien.
Y ya te digo, o sea, recomendadísimo para todos aquellos que nos escuchen y que no lo tengan, que se lancen a por él, que lo encuentren, a ver, si tienen la suerte de encontrarlo, que ni se lo pierdan, o sea, que lo consigan al toque.
Qué bien. Hay algo que bueno, para la gente que no esté al día de la editorial, si hay alguien a estas alturas de la vida que no conozca la editorial Felguera, que hay cosas que estáis haciendo muy relacionadas con la psicogeografía, estos paseos que estáis haciendo y estas rutas,
sí.
Cuéntanos.
Bueno, en el fondo es curioso porque llevamos haciendo eso muchísimos años y la palabra psicogeografía rara vez ha aparecido, pues yo creo que lo interesante es llegar por la puerta de atrás a las cosas que realmente te apasionan, ¿no? Realmente la gente que nos sigue y que lee muchos de nuestros libros, sobre todo los últimos, que realmente es una reivindicación de nuestros psicogeógrafos flaneurs, paseantes españoles, cuando pues, publicamos a Baroja, es realmente un psicogeógrafo, porque es una persona que va a París. Y si estuviéramos en París en el año 1900, pues mucha gente diría, voy a pasar por el Sena. En cambio, no, este señor llega y se va allá a las afueras de la ciudad a pasear donde no hay ni un turista, ¿no? Y se mete en los peores lugares, ¿no? Y además describe cosas muy interesantes como la noche, el efecto de la noche. Por eso tiene un artículo maravilloso, se llama Las calles siniestras, ¿no? La psicogeografía no es otra cosa que cómo afecta al paisaje urbano a tus emociones, ¿no? Y eso, bueno, lo hemos visto estos días, ¿no? La nieve ha reencantado el paisaje totalmente. Bueno, nos ha durado 24 horas, luego estamos hasta los cojones de la nieve al segundo día, ¿no?
Eso te iba a decir, sí que... hemos pasado como de ¡hala, qué bonito! Bueno, cuando vaya, ¿no?
Pero sí que es verdad, ¿eh? O sea, yo recuerdo, bueno, salí justo el día eso, de la nevada y tal, y era, bueno, mi calle, yo me sentía como en un mundo paralelo.
Totalmente.
Porque además salí de noche... la nieve tiene esa cualidad de que absorbe los sonidos, ¿no? Entonces todo estaba en silencio, seguía nevando.
Y la luz.
Claro, la luz, claro. Sí,
como rebota en la nieve y de pronto sí. Todo es naranja. El cielo era naranja.
Era increíble, era como, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? No veía nada, no veía la
Yo la primera noche sí, de la nevada, por la noche, ya como a las 12 de la noche en mi casa tranquilamente, yo miraba por la ventana y decía, ¿pero qué es esto? Pues reflejaba la luz, me llamó muchísimo la atención, porque parecía de día, totalmente. Reflejaba todo tanta luz.
Nosotros apagamos la luz y parecía que había un foco. Sí, y además sí, es curioso porque muchos pioneros de la psicogeografía en los años 40-50 tenían proyectos urbanísticos muy locos y muy molones, como por ejemplo... controlar la luz de la farola, que fuera manual. Entonces, determinadas calles que tú, el paseante, cogieras y regulases la intensidad de la luz, ¿no? Que la ambientación de las calles estuviera en manos de la gente que vivía. Y realmente esto ha pasado porque nosotros no hemos podido controlar esa luz, pero que de pronto las calles y ¿no? el entorno tenía otra luz distinta, sobrecogedora, porque era, ¿no? Y lo interesante yo creo que es eso, llegar al corazón de las cosas sin necesidad de definirlas, de describirlas, ¿no? Es un poco cuando entras por la parte de atrás, como en esas películas de acción en las que alguien está siendo perseguido y de pronto se mete en un callejón, da una patada a una puerta, está siempre en la cocina de un restaurante, ¿no? Y le dicen, sigan como si nada, ¿no? Y entonces hay ahí tiros y hay de todo, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Y también la psicogeografía o todo eso que comentábamos antes es el intento un poco de sobrevivir en ciudades que cada vez son más hostiles, porque de pronto conviertes tu calle ya no solamente en un sitio donde vas a ir a trabajar, sino un sitio lleno de señales, de fuerzas, de pasado, ¿no? Que no es pasado, sino que está ahí, que es presente, porque siempre todo es presente, ¿no? Todo está sucediendo ahora, ¿no?
Hay una cosa que has dicho cuando hemos hecho este mini break de misterios y nevadas, de repente, que estábamos hablando de la importancia de la luz, y va relacionado con uno de vuestros últimos... Bueno, es que cuando dices de La Felguera, uno de vuestros últimos trabajos, tienes que decir, ¿de qué? ¿De Agente Provocador? ¿De la edición? Yeah. ¿Del especial Tus Muertos? ¿O qué? Estaba hablando concretamente de Jack el Destripador, que habéis sacado un segundo número de que se llama Jack el Destripador en España, y está siendo muy top.
Sí. Bueno, es que es una historia flipante porque... Además, España siempre tiene esa cosa muy, muy cutre y muy molona, ¿no? Joder, ¿a quién se le iba a ocurrir que de pronto Jack el Destripador, después de escurrirse de las garras de Scotland Yard, acabe en España y encima no lo llamemos Jack, sino Jaime, Jaume, Juan, Jaimito? O sea, así fue la prensa como lo llamó, ¿no? Pero luego también, por otro lado, porque en todas las leyendas... estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pues la niña de los peines, bueno, porque, joder, creo que estuvo, dicen que estuvo como, fue a buscar peras, ¿no? Y estuvo como 20 años desaparecida y luego apareció. Una putada, porque si desaparece en los años, creo que 1910, por ahí, pues joder, aparece antes de la Guerra Civil, es una putada. A ver, coño, total. Si aparece, o sea, joder, ¿no?
échate más siesta y tira más para allá.
Vuélvete a joder, por peras.
Imagínate una niña de los peines en los años 90, pues, joder, en el año 93 ella está flipando con Nirvana, por ejemplo, ¿no? Y de pronto desaparece porque va por droga. No, y cuando
la
vuelve...
La niña de los petas. Años,
la niña de los rulas. Sí, la niña de las rulas.
La niña de los vuelve, petas.
Cuando vuelve, de pronto pregunta por Kurt Cobain, ¿no? Se ha suicidado... Y llega en plena pandemia, o sea, una putada, ¿no?
Pero nos sigue quedando Courtney Love. Hostia.
La pobre Courtney. Courtney que está vendiendo, ella tiene un almacén con los objetos de Kurt Cobain, es un almacén inmenso, y entonces está vendiendo a precios astronómicos, pues supuestas camisetas de Kurt Cobain, unas cosas muy locas. Pero sí, pues ya que el Destripador... La gente creyó en ello, pero también hay una parte, la leyenda toda tiene una parte de verdad, porque si no, por eso son las teorías de la conspiración, tienen tanto gancho porque podrían ser ciertas, ¿no? Podrían ser ciertas, tienen una parte de verdad. Por eso, de alguna manera, crean una empatía, ¿no? ¿Quién no va a desconfiar de las farmacéuticas, ¿no? Pues a partir de ahí, pues creas toda una teoría, ¿no? Muy, muy loca la mayor parte de ellas, pero... En el caso de Jack el Destripador es porque habían pasado realmente crímenes reales que pasaron en 1889. Estaba el principal crimen mediático en España, el primer crimen mediático. Cada día se publicaba algo, que fue el crimen de Fuencarral. Entonces, no fue un crimen especialmente sangriento, porque solamente muere una persona, pero la gente no estaba habituada a leer día a día las confesiones, declaraciones de la culpable, las intrigas, toda la gente que estaba implicada. Y luego que en lugares como Madrid... hubieron varios crímenes bastante horrorosos, aparecieron varios niños decapitados, habían desapariciones de niños, habían algunos matarifes que fueron detenidos, entonces, claro, eran crímenes que dado que también en España el caso de Jack el Destripador en Inglaterra se seguía más o menos, no a diario, pero semanalmente llegaban las noticias, la gente conocía eso, pues de pronto empieza a considerarse la posibilidad de que Jack el Destripador o un imitador muy bueno esté entre nosotros, hasta el punto de que los padres durante semanas prohíben a sus hijos que salgan a la calle por miedo a que Jack el Destripador aparezca y se los lleve, ¿no? O sea, me parece flipante, ¿no? España mola mucho, porque España siempre ha sido una mierda, porque siempre ha sido una mierda, o sea, siempre hemos sido una mierda. Perdimos el desastre del 98 y luego ya una puta mierda, entonces siempre hemos querido volver a ser los putos amos en lo que sea. ¿Qué nos queda ahora? El fútbol, ya ni el fútbol. Entonces, de pronto llega esa historia a España y hasta hicimos un retrato robot, y el retrato robot es un tío con la cara aceitunada, bigote negro, o sea, era un tío como arabesco, como si fuera gitano. O sea, convertimos a Jack el Destripador en un gypsy.
A tope,
así, marca España.
Gypsy Destripador.
Gypsy Reaper.
No, pero lo que dices sí que es verdad, y es cierto que tenemos como un poco complejo, ¿no?, los españoles. Y por eso, precisamente, nosotros en Misterios y Cubatas tenemos una sección que es Misterios Patrios, ¿no?, para intentar, pues eso... darle cancha y darle coba a cosas tan maravillosas que tenemos en nuestra tierra, y que no hace falta irse a Estados Unidos, a Japón, a México, a tal, que sí, que son países increíbles, que tienen sus misterios, tienen sus movidas y sus cosas guays, pero nosotros también las tenemos.
Totalmente.
El ejemplo lo tienes ahí, lo que acabas de contar de Jack el Destripador en España, ¿no? Que poca gente se imaginaría que pudo pasar, que pudimos tener a Jack aquí, ¿no?
Y era una suma de cosas, porque esas creencias estaban muy arraigadas en España. Hasta los años 20-30 aquí en Madrid, la gente iba al matadero a por sangre, ellos mismos. O sea, hay un reportaje maravilloso en el año, creo que 32, donde aparece gente llevando cubos a por sangre, bebían sangre allí. Entonces la creencia es una creencia ancestral, que nos parece un poco loco, pero hasta hace muy poco se creía eso, que beber la sangre directamente de recién... obtenida, digamos, te protegía de enfermedades, te hacía fuerte. De ahí viene toda la historia de la vampira de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Uf. La vampira de Barcelona no es que fuera una vampira, es que había una red totalmente nauseabunda de tipos que pagaban muchísimo dinero, en el que ella era la persona que secuestraba a niños y niñas, los mataba, y era la sangre la que se daba a personas que tenían enfermedades graves, que estaban muriendo, estaban desesperadas. Es como el que va a pedir agua a Lourdes, pues pagas dinero por agarrarte a la vida, ¿no? Y en el caso no fue una vampira, ¿no? Pero es la y todo eso está el Roma Santa, está muchísimos leyendas y crímenes que están arraigadas, porque este país tiene una historia de una historia muy de necropolítica, de la sangre. A la mínima se desata Puerto Urraco, siempre estamos a un centímetro del estallido, ¿no? Y la gente que le va al fascismo dicen, los españoles nunca hemos sido soldados, hemos sido guerreros, ¿no? Y piensan, yo qué sé, los mamelucos, el famoso cuadro, cómo combatíamos ahí con el cuchillo ahí, rajábamos las panzas de los animales. Eso es verdad, es que éramos, Goya lo representó mejor que nadie, éramos un pueblo bruto y somos un pueblo bruto. Somos un pueblo muy bruto.
Bien. Somos un pueblo muy bruto.
Anota ahí, Sere. Temazo para Misterios Patrios, que acaba de mencionar Servan, que es Manuel Blanco Roma Santa.
Hombre,
que
lo tengo.
Es nuestro hombre lobo particular.
Sí, sí, sí. En mi cuadernillo del misterio lo tengo a tope.
¿Quién lo hizo? ¿No fue la película? ¿Era Alfredo Landa? ¿Era? ¿Quién era? ¿O no me estoy
No fue Polnassi. Espérate.
No sé, tendría que tener caso, pero sí.
Como dice Pablo Vergel, sí. Vamos a hacer periodismo de Wikipedia. Ahora volvemos.
Yo diría que era Alfredo Landa, ¿no? Alfredo Landa no hizo
Roma Santa, la película. Roma Santa, la caza de la bestia.
Esa es.
Película hispano-italiana. Bueno, es que cuando empezamos así. El Zapataki.
¿Cómo que el Zapataki?
Un momento.
A ver, no, es que la película...
Hay varias.
Claro, la película que tú has dicho, Sere, está dirigida por Paco Plaza.
Sí, y Julian Sands, El Zapataki y John Sharian. El film está basado en la novela de Alfredo Conde, no Alfredo Landa. A ver, ay madre, Servando, es que nos jodes la cabeza, así te lo digo.
No, mira, yo te voy a dar esta información porque... Además, si escribí sobre eso, a ver, es que no me acuerdo ya, o sea...
A ver, pero ¿y la película de cuándo es?
La película
antigua.
Es que yo creo que está basada un poco en Roma Santa, pero no sé si se llama... No sé, de hecho, no sé si ni siquiera si tiene Roma Santa dentro del título.
Pues aquí tenemos un enigma para nuestros parroquianos y parroquianas del misterio.
Que nos comenten a ver si saben cuál es.
Pero bueno, lo que dice Servando es cierto.
Ah, no,
o sea,
no.
Cuidado.
Que me estoy equivocando, ¿eh? Estoy hablando de otra historia, pero bueno, que también da para un programa, que es... la película de Pedro Lea, El bosque del lobo, que es José Luis López Vázquez.
José Luis López Vázquez, sí.
El que hace de hombre lobo, de licántropo, que es brutal. Sí.
Vale, esa apuntada también. Claro, es que de repente Roma Santa, El Zapataki, no la voy a ver, spoiler.
Es que nosotros en nuestros bosques patrios tenemos ahí mogollón de leyendas de licantropía. Es que...
Sí.
Es uno de nuestros monstruos particulares.
Hombre. He visto a gente desnuda en bosques y son licántropos. O sea, podrían parecer licántropos.
Bueno, yo he visto gente desnuda en bosques y no tienen nada que ver con la licantropía, también te digo.
Ojo, ojo, David, que los calladitos son los peores. Cuidadito con los suaves. Yo he visto un amigo...
Ah, bueno, y una de las cosas que tienen... las cosas que tienen los intraterrestres que no tienen pelo. Porque, claro...
Entonces no pueden ser licántropos.
Ahí no pueden ser licántropos, pero no tienen ni un pelo en su cuerpo. Nada. No tienen que ir a Turquía. O sea...
Entonces, ¿Kenny G lleva peluca?
Kenny G...
Hombre, bueno, sí. Y Michael Bolton, que también se me
lo mismo, lo mismo.
Michael Bolton, o sea, madre de Dios.
O sea, ¿en qué momento hemos pasado de algo tan genial como Jack el Destripador a irnos por la cuesta de la miseria?
Somos misterios y cubatas, ya lo sabes. Como si no fuera algo que hacemos todo el día.
Ya, me sorprende en absoluto.
Bueno, también tendríamos que hacer un especial sobre enmascarados, porque es algo que nos fascina. Y bueno, a ver, hay asesinos enmascarados, buenas noches, ¿sabes? Tenemos para un batal y misterios de gente enmascarada es igual. Y bueno, Servando, creo que algo de máscaras y enmascarados, ¿sabes, no?
Servando ha escrito el libro sobre enmascarados.
Cuéntanos, Servando.
Sí, sí, pero es curioso porque realmente lo estamos viendo ahora con este mundo enmascarado, ¿no? El otro día me decía alguien que le resulta como muy curioso porque... cuando empezamos a utilizar mascarillas, o al menos a mí me pasó y mucha gente me lo ha comentado, pero claro, como no hablamos con nadie, la comunicación, como decía Led Zeppelin, communication breakdown, pero pues que nos cuesta, nos sentimos incómodos cuando nos relacionamos con el otro porque su rostro está mutilado, porque tiene una mascarilla, no le vemos la expresión, ¿no? Incluso hemos descubierto cosas tan maravillosas como tipos, a mí me ha pasado, tipos que nos caían fatal y como solamente le vemos los ojos, de pronto... ¿no? Como, joder, tenía una mirada tierna, ¿no? ¿No os ha pasado eso, esa historia? Sí, ¿no?
Sí,
y
sí,
el otro
sí,
día leía también que tendemos a sublimar aquello que no vemos. Entonces, yo creo que también viene ahí la fascinación que despierta siempre el enmascarado, porque el enmascarado parte de la existencia de un rostro. El rostro necesita de ojos. Cualquier otro elemento del rostro puede desaparecer, pero si unos ojos no existen, ya no es un rostro, ¿no? Mm. Entonces, en el estudio este que leía es que tendemos a considerar bello aquello que no vemos. O sea, por ejemplo, nada más que vemos a alguien los ojos y pensamos que tiene una cara súper hermosa, ¿no? Tendemos a sublimarlo y no al revés. Es curioso eso, ¿no? Porque podría ser al revés, podría ser... justamente todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, no te he respondido a nada de lo que me has dicho, sí.
Pues que pero la no tradición, pasa nada, de esto va el programa, ¿eh? O sea...
La tradición de los enmascarados se remonta al origen de los tiempos y, de hecho, en la exposición que estoy comisariando estamos detrás de una de las primeras máscaras que se han encontrado, que está en el Museo de Jerusalén, en Israel, y bueno, toquemos madera a ver si la conseguimos traer para la exposición. Qué en Barcelona, bueno. Pero yo lo que quise sobre todo es un poco su vinculación con como lecturas o rimas de las máscaras con la cultura popular, con la cultura contemporánea, ¿no? O cómo vivimos entre máscaras o enmascarados de muchas maneras, ¿no? Y cómo nos fascina el enmascarado y siempre ha estado ahí el enmascarado, ¿no? Y no sé. Sí, he vivido entre máscaras durante unos años. Sí.
Tú has tenido un proceso de documentación, porque además, para quien no lo sepa, Servando se documenta a lo bestia, pero es que encima se planta en los sitios, ¿no? Como en Estados Unidos, tus viajecicos ahí en plan, venga, vámonos al límite, ¿no? Que me parece maravilloso que te plantes en plan en tu fiesta me colé en los sitios.
Ya te digo. Bueno, es que ese es el gran placer cuando tienes esa oportunidad de hacerlo. Es como... en este caso, en los enmascarados yo creo que es casi un trabajo de reflexión con uno mismo, ¿no? ¿Por qué de pronto la máscara me ha acompañado siempre y yo creo que nos acompaña siempre de una manera o de otra? ¿Por qué nos fascina eso, ¿no? Y incluso hoy en día, con fenómenos como Anonymous o Pussy Riot, que realmente es todo lo contrario, es la ausencia de la máscara, la reivindicación del anonimato, ¿no? Cuando de pronto el subcomandante Marco aparece en escena, ¿no? Y lo que hace es desaparecer el yo por el nosotros, ¿no? En V de Vendetta aparece ahí perfectamente, ¿no? Pero realmente no es tanto el rostro, es la ausencia del rostro, ¿no? Y eso nos parece, me parece maravilloso, y que tiene que ver también con el terror, ¿no? Ya el terror siempre estaba dirigido hacia un rostro que podía ser Bin Laden, y ahora mismo el terror aterroriza mucho más porque no tiene rostro, ¿no? Y por eso da más miedo, porque realmente es el hombre del saco, ¿eh? Nos han vendido que es el vecino que tenemos al lado, que además siempre es igual cuando pasa algo, ¿no? Y es como, no, era perfectamente normal, bajaba la basura, era un ciudadano... Claro, es que los monstruos están entre nosotros, o sea, el monstruo somos nosotros un poco, ¿no? Y eso es lo que aterroriza.
Es verdad lo que comentas, que da más miedo lo que no vemos que lo que vemos. Ahí está Tiburón de Spielberg, ¿no?
Claro,
que
totalmente.
Esa parte del principio en la que todavía no vemos al tiburón, pero suenan los acordes de John Williams, el ten, 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 y totalmente. Ya te acojonas, y no has visto al tiburón.
Bueno, y esta época es eso, exactamente. Esta época es el terror más aterrorizante, porque es como la niebla. O sea, es el terror a lo no visto. Y cuando de pronto, porque además hay un momento, yo creo que en toda la historia hasta la pandemia, cuando teníamos, hay un poco más de información, ¿no? Seguimos desinformados, pero hay un momento que aterroriza mucho más, sobre todo a la gente más vulnerable, cuando nos dice que se transmite por el aire, que es invisible, ¿no? Entonces, claro, y eso pasó también hace un siglo y medio en España con las epidemias de cólera. El cólera... tardaron cerca de 60 o 70 años hasta que de pronto los médicos admitieron lo que en principio eran opiniones muy marginales, donde se decía que el cólera era, no era, se transmitía sobre todo por la ingestión de agua contaminada, o sea, personas que tenían el cólera por el mal saneamiento de las ciudades, por los pozos negros de los barrios, es decir, comíamos nuestras heces. En definitiva, comíamos, era así, pero no se transmitía por el aire, ¿no? Entonces ellos creían en la miasma, eran miasmáticos. Los miasmáticos eran los negacionistas de hace un siglo y medio, ¿no?
Los nevacionistas.
Nevacionistas, y entonces aterrorizaba mucho más porque no se veía. De hecho, la creación de los cementerios viene dado por eso. O sea, hasta la época de las epidemias de cólera, los cementerios son en las iglesias o en terrenos que están al lado de las iglesias. Entonces tú morías y la gente quería estar enterrada cerca de Dios, ¿no? Eso de que te cogían el cuerpo y te enterraban fuera de extramuros, para la gente, para la inmensa mayoría de la gente que creía que eran católicos, era algo aberrante, o sea, era como la peor de las penas. Entonces querían estar cerca de Dios. Los que tenían dinero, los aristócratas y demás, se enterraban en criptas o se enterraban al lado del púlpito, y lo vemos hoy en día en iglesias, ¿no? En catedrales y demás. Y de pronto, cuando llega el cólera, hay tal cantidad de muertos que no caben, no caben. Entonces, se decide construir grandes cementerios. Y al principio, la gente no quería. No quería la iglesia y no quería la gente, porque el cementerio los igualaba.
Claro.
¿No? Era la muerte, eso de la muerte te iguala, pues. Y era el terror más absoluto, porque decían que se transmitía la enfermedad por medio del aire contaminado. Entonces, las iglesias apestaban literalmente. Porque era donde estaban cementerios. Aquí tenemos uno, la iglesia del cementerio San Sebastián, la iglesia que está en donde hay una floristería gigante en la calle Atocha, la iglesia que hay allí, pues toda esa floristería que creo que ha cerrado, todo eso era un cementerio. Entonces tú imagínate, la gente convivía con tumbas a 5 metros de sus casas. Y entonces ese terror de que el cólera se transmitía por la miasma, por el aire, aterrorizaba más. Entonces esta época genera un terror absoluto, sobre todo la gente más vulnerable, porque cuando te dicen que los aerosoles y te vienen esas reconstrucciones donde alguien está hablando contigo, ¿no? Y te viene, ¿no? Claro, es que eso aterroriza, porque es el miedo a lo invisible, ¿no? Miedo a lo invisible.
Y a lo incontrolable también, porque realmente
totalmente.
Es un poco también la base del misterio, ¿no? Los mayores misterios no es cuando se ve al bicho, o las películas estas, como decía antes David, no es cuando se ve ya al bicho de todo. Yo recuerdo, por ejemplo, voy a contar, a veces Servando me pongo en plan Doña Croqueta y os meto una minchapa, pero es que lo tengo que sacar. Yo me acuerdo cuando vi la película de Señales, que me parece una maravilla de película, o sea, la adoro muchísimo, y la gente la odia, y a mí me flipa, que claro, las escenas que más miedo te daban era cuando, por ejemplo, estaban detrás de la puerta y se veía la sombra por la rendija de la puerta. Se veía claro. Cómo iba pasando y no sé qué.
Bueno, mí... los japoneses lo han hecho muy bien. El terror japonés es un poco eso.
Es claro. No,
de pronto ¡bum! ¡Bum! Y tú...
Eso es una pasada. En películas así como las que decís, las películas japonesas o las coreanas,
Bueno,
manejan ese terror. Yo tengo la maldición, la original, la japonesa. Creo que era uno que está como con un armarito por detrás, una alacena pequeña, y el plano va de otra cosa, de la mujer diciendo no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué. Y tú puedes ver como hay unos deditos que hacen... así. Y yo es que me ponía los pelos de punta y me parecía una maravilla. Y me parece un terror totalmente mucho más interesante.
O sea, yo es que esto, así a matacaballo y sota la cabra, hay un documental en Netflix que se llama Misterios sin resolver, que no es la serie que había súper genial de La tienda del tío Luis, que habla de, bueno, creo que es temporada 2, episodio 4, y habla del tsunami que hubo en Japón. En
es increíble. 2011. Ese capítulo es...
Ese capítulo es... Me lo recomendó, de hecho, una chica de mi Patreon que se llama Nelly. Y es tan brutal como está contado.
Lo estoy apuntando.
Apunta porque es brutal como está contado y la forma que tienen de integrar el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, las leyendas, la visión, cómo tiene incluso la narrativa que tiene ese capítulo, porque a ver, es la serie es para lo que da, quiero decir, no es un serión de entero, pero ese en concreto que está narrado muy a la japonesa, con esos planos sutiles, con decir pero no decir, es brutal. Y
totalmente.
Y yo creo que es algo que ellos han sabido conservar. Porque al final esa forma es una forma que mantienen desde hace muchísimo, vamos, es su forma tradicional. Y aquí yo creo que por eso también nos impresiona tanto lo que dice Bárbara, ¿no? De los deditos, las cosas sutiles, que es donde totalmente está, es donde está la verdadero.
Bueno, es que el
misterio.
Truco es mostrar y no mostrar, es como en el erotismo, o sea, es mostrar y no mostrar, pero hace falta una gran habilidad para hacerlo, ¿no? Y realmente el terror, los grandes terroristas se basan en eso, porque ahora mismo un señor con barba en plan Bin Laden, claro que aterroriza, pero ya no aterroriza tanto porque es un rostro, tú sabes, le has puesto cara al enemigo, ¿no? Pero yo creo que ahora la imagen es un poco la zona cero que dejó en el 11S, ¿no? En el centro del World Trade Center, o sea, es un agujero, es un vacío. Y por eso aterroriza mucho más, por eso los llaman lobos solitarios, ¿no? En plan, no, es un lobo solitario, ¿no? Le han dado hasta una manera de nombrarlo, ¿no? De nombrar lo que no vemos y da más miedo, claro. Estamos indefensos. Yo me acuerdo que cuando las protestas contra la guerra de Irak hubieron un mogollón de pintadas y tal, y luego el ayuntamiento las borró y al cabo de 10 o 12 años, por la lluvia, por el paso del tiempo, en la Puerta del Sol empezó a aparecer una pintada enorme que habían hecho y ponía Aznar, nos has condenado. Claro, nos has condenado. ¿Sabes? Porque tarde o temprano va a pasar y quienes lo pagamos vamos a ser nosotros. Es como estas pandemias, que en el fondo es un poco el capitalismo, el resultado del capitalismo, pues comes algo en no sé dónde y te llega aquí, mandas a pedir algo y lo repetimos inconscientemente. Queremos que un libro esté en 3 minutos aquí, queremos no viajar a la India, sino comer comida india aquí, bajando al lado de casa, queremos todo, ¿no? Ayer me comí un kiwi, que me encantan los kiwis estos que son como una mezcla, dulces, ¿no? Como Sun Gold, y miro y veo Nueva Zelanda, digo, estoy comiendo un puto kiwi de Nueva Zelanda, que me ha costado un euro, yo qué sé que me ha costado, o sea, es una locura.
De hecho, una de las cosas que también intentamos con Misterios y Cubatas, que lo ha dicho David cuando comentaba lo de Misterios Patrios, otra de las cosas que intentamos es no llevar esa mentalidad capitalista hacia el misterio. Es decir, estar más preparados para lo sutil, para la experiencia, para vivir el momento y no estar con los móviles a ver si pasa algo, no sé qué, ir a los sitios como borregos, 200 personas en un sitio luego dejando su basura, como que es un poco expoliar y machacar las zonas que realmente deberías estar preservando, ¿no? Porque también es son zonas que al final es historia.
Bueno, y es que no hay un más allá, hay un más acá, y entonces por eso ahora mismo vivimos en una cultura donde todo lo que es la New Age, el yoga, se ha convertido en una cultura muy snob, o sea, realmente no tenemos que viajar a ningún lado, está aquí, en nuestras casitas, en nosotros, claro, es más complicado, ¿no? Por eso es la proliferación de las sectas, los gurús, ¿no? Queremos que alguien nos diga cuál es el secreto de la felicidad, pero amigos, la felicidad es un camino que lleva mucho esfuerzo. Sí. No es así, los misterios, joder, que el misterio es, en el fondo, y además las famosas escuelas de los misterios en Grecia, por ejemplo, ¿no? Requerían tu disciplina, requerían años de estudio, de meditación, ¿no? Y ahora que celebramos el año nuevo con una rave de 300 personas sin mascarilla y encima decimos que eso es libertad, que eso es contacto con el otro, ¿no? Realmente estamos muy lejos de nosotros mismos, estamos alejados de todo lo del corazón de las cosas, ¿no?
Sí. Sí, además es que otra de las cosas que, bueno, cuando vino Aldo, decía, es que hay que mirar para ver.
Claro.
Y es un poco también, si no nace la predisposición, si no tienes esa predisposición dentro de ti como para estar abierta a pues eso, al misterio, a no bloquear o a no esperar que todo sea, pues eso, fuegos artificiales y súper espectaculares y no sé qué, sino simplemente estar en un sitio a oscuras 15 minutos sola, a ver qué pasa, ¿sabes? Y lo que dices tú del capitalismo y esta forma de consumismo brutal y feroz es que nos ha llevado a una sobreestimulación sensorial que estamos dejando atrás cosas, por ejemplo, las maravilloso Becker. Es que leías a Becker de pequeño y decías, madre mía, el monte de las ánimas, ¿sabes? Que decías, es que qué estrés me está dando, ¿no?
Claro, pero alguien cogía en su época, leía Becker y estaba haciendo un ejercicio de soledad brutal, pero ahora queremos que nos lleven a mansiones o palacios encantados para ver fantasmas y no somos capaces de estar 10 minutos solos nosotros mismos, sin música, sin tele, o simplemente comer con nuestro plato delante. Y en cambio queremos tener experiencias ultra elevadas, como tú bien dices, Cere, porque el problema es un problema de la mirada. Tenemos la mirada totalmente atrofiada. O sea, no vemos, no estamos viendo realmente.
Yo creo que es un poco todo lo que decís, que ahora todo es constante estímulo, 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 y se puede ver desde las películas hasta la publicidad, hasta las series que se ven la gente, los niños, cómo todo ha evolucionado muchísimo más. O sea, yo ahora veo una serie dirigida a cuando nosotros éramos pequeños y es muchísimo más pausada
totalmente
que las series de ahora. Y no es ni mejor ni peor, es diferente, pero me refiero a que es increíble que yo le pongo esa serie a mis sobrinos o a cualquier niño con el que tenga contacto, con la edad que yo la vi, y es que se aburren, porque no pasan totalmente cosas. O sea, tú ves Los Goonies, que es una película de aventuras que todos la gozamos de pequeños, que es sencilla para la hora, claro. Antes, claro, ¿no? Antes era una película de aventuras súper chula, de unos chavales, anda, qué bien, qué guay, y tal. Y ahora la ves y lo ven y dicen, pues, bueno, no sé, es aburrida,
sí,
para ellos.
Era, claro, es que hace siglos era normal que el misterio estuviera ahí, porque convivías con la naturaleza, tenías un contacto, es que no hacía falta ni nombrarlo. O sea, en Roma la gente creía en los dioses, o sea, creía en pero los creía como si fuera algo, es que si hubiéramos, hablásemos con alguien de esa época, nos diría, pero es que no entiendo ni lo que me estás preguntando. ¿Cómo sí que sí existen? ¿Cómo que sí existen? O sea, no entiendo.
Claro, para ellos era completamente real.
Sí. Claro, era real, o sea... pero claro, era desandar ese camino. Y ahora mismo en los imaginarios, en el cine, en la literatura, en el arte, eso lo comentaba el otro día Jordi Costa, se lo dije, le digo, me encantó tu reflexión, porque decía, ahora mismo, imagina esta época, saturado de películas que hablan todo de catástrofes, apocalipsis, virus, pandemia, solamente hay imaginario para distopía o nostalgia de los años 80, ¿no?
Sí.
¿No? Ni más atrás ni más adelante. Aquel que crea, que tenga la valentía de crear algo en el mundo del arte, que proponga un escenario optimista, ¿no? Un escenario optimista, ¿no? Es lo más revolucionario de todo. Un escenario optimista donde diga que el futuro no tiene por qué ser peor. ¿Por qué tiene que ser peor? Si realmente estos apocalipsis los hemos vivido ya una y otra vez. Hace un siglo y me he hablado del cólera, esto pasó, y nos quejamos porque tenemos nieve y nos resbalamos para ir al supermercado a comprar. O sea, por favor, un poco de humildad, o sea, estas cosas, no estamos peor, el problema es que este tiempo se utilice para pensar que estamos peor y para que saquen provecho la derecha, en políticas fascistas, donde realmente cuando ahí ves tu casa ardiendo, no te vas a abrazar a alguien que te hable de la utopía, no, te van a decir, yo te voy a garantizar que vas a conservar tu trabajo, que no te lo van a quitar estos putos inmigrantes el lobby trans, las feministas que están por todos lados, etcétera, ¿no? Claro, es que se trata de amplificar eso, ¿no? Y si hablamos con alguien de Latinoamérica, lo están pasando allí muy mal con la COVID. ¿Y África? ¿Qué pasa en África? Claro. ¿No? Nosotros aquí nos planteamos si nos vamos a vacunar o no. O sea, y hay gente que sueña, que no sabe que no va a tener acceso a la vacuna, ¿no? Y van a morir, por favor. ¿Qué mundo es este aquí? O sea,
estabas comentando justo lo de Latinoamérica y tal. Y yo tengo, bueno, la gente que me sigue en redes, pobrecita, gracias y lo siento, tengo un amigo que se llama Alexander Goz, que es buenísimo, es un mago guatemalteco, maya, y tú oyes, bueno, ha tenido que pasar un Cristo que flipas, porque claro, esto a él le ha pillado en plena mudanza internacional a Alemania, ¿vale? O sea, madre mía. Quiero decir, y yo tengo, luego conoces otra gente que ha tenido que hacer una mudanza dentro de la misma ciudad en pandemia. Pues ha sido más horrible el relato de una persona que tenía que coger una furgoneta y hacer 3 viajes que el relato de una persona que ha tenido 19 horas de avión junto con una paciente de riesgo, que le han dejado tirado 16 horas para hacer un transbordo. Y además es que te contaba, ahora pasa esto. Ay, ¿cómo estás? Ah, pues esperando. Y es que es así, ¿sabes? Y es que te lo dice así, te lo cuenta así y dices, qué fuerte, ¿no? Y claro, te decía el otro, pero si es que no sé, es que no sé qué os pasa con esperar, no sé qué os pasa con estar solo, no sé, y claro, no lo entienden. O sea, la gente que tiene un nivel de acceso muchísimo menor a cosas que ahora damos por hecho, y está, por un lado están muy abiertas a ese costumbrismo mágico, ¿no? Eso y tenerlo integrado, ¿no? Y por otro lado están diciendo, pero ¿qué os pasa? Si abrís un grifo y sale agua, ¿no? Si yo he estado 3 días sin luz porque se ha helado, no sabes, se ha caído un cocotero encima, claro, de lo que sea. O sea, y entonces, claro, empiezas a ver y dices, madre mía, si es que.
Incluso la gente como más, supuestamente más sofisticada, te dicen cosas tremendas, tipo, es que la naturaleza se está vengando de nosotros, ¿no? Es como cuando dicen que los bebés son malos. Es que, claro, es un bebé malo, ¿no? Porque crea conflictos en la guardería, como si la naturaleza quisiera vengarse de nosotros, pudiera vengarse de nosotros.
El relato ese es saca lo peor de mí, además, porque es como, yo cada vez que me dice alguien así, que me he encontrado varias veces, yo mira muy seria a la persona y he dicho, a la naturaleza le importa, es una mierda.
Claro, o sea,
la naturaleza, no, a ti y a todos nosotros, claro, como especie, le importamos una mierda. Ella está sobreviviendo a su bola. Y cuando todos reventemos, porque como cualquier otra especie, nuestro tiempo en esta tierra acabará, la naturaleza, ahora sí, así fras, se sacudirá un poco la camiseta, claro, en plan, esto que ha quedado, pasarán no sé cuántos millones de años en el planeta y ya está, y vendrá otra vida y ya está. Y nosotros pereceremos y olvidaremos todo. O sea, ese propio centrismo de decir, egocentrismo total de, ah, no, es que esto es culpa nuestra porque lo estamos, vamos a ver, hay muchas cosas que son culpa nuestra, por supuesto, claro, pero no hay un revanchismo cósmico. O sea,
claro, los católicos dicen, determinadas cosas eran, pues las epidemias de cólera al principio eran castigos divinos,
claro,
porque,
sí.
¿Por qué? Por el progreso, por las ideas ilustradas o lo que sea, ¿no? Y ahora es de pronto, es que Dios, es que claro, o al revés. No, es que has sufrido tanto que es que te va a proteger, Dios te va a proteger. O sea, no se trata de eso, no hay un plan cósmico, no es la naturaleza, son acciones que tienen consecuencias. Y ya está, y hay que asumirlas y ser responsables. ¿Y quién es responsable mismo? Porque decir que la naturaleza no está golpeando, esto es claro, ya, pero naturaleza es el árbol que tienes enfrente, no es lo que comes, es lo que haces.
Sí, de hecho hay... Algunos de los misterios más grandes que tenemos son precisamente porque la naturaleza hace lo que sabe las pelotas y no lo entendemos. Hace poco hablamos del Triángulo de las Bermudas y era ese rollo, ¿no? En plan de, no, es que de repente, fíjate, olas de 30 metros, el cielo amarillo, no sé qué, y es como un misterio. Y la naturaleza, mira, es que todavía no has llegado a entender lo que hago, ¿sabes? Pero creo que era José Manuel Nieves el que ponía el ejemplo de, antes caía un rayo en un árbol y se prendía fuego y era un dios enfadado. Y ahora sabemos que es una corriente electromagnética, guau, guau, miau, miau, bla, bla, que hace esto y el viento tal y lo hace, ¿vale? Pero ahora mismo como estamos... Es lo que decías tú antes de que la gente busca respuestas, pero no busca respuestas dentro. ¿no? Claro. O sea,
y además, el problema es que tenemos las respuestas, pero no, las respuestas no son las que nos gustan, porque en el fondo lo sabemos. En plan, ¿y qué? No, si eres honesto realmente, y si lo puedes hacer un ejercicio de meditación tranquilamente, y durante 10-15 minutos, si te logras relajar bastante, estar bien, hacerte una pregunta constantemente. Y como, venga, ¿cuál es la respuesta? La tienes. Lo que pasa es que la respuesta es, no, que tu chica te ha dejado y ya está. A otra cosa. Cosas que pasan. O yo qué sé, o mil cosas más, ¿no? Claro, es que el problema es que las respuestas no nos gustan. Pero los misterios, es que a veces el misterio es que no hay misterio.
Mira, ¿no? la escéptica de mierda otra vez triunfa. Siempre que hay invitado o invitada.
Yo siempre, vamos, a mí todos los invitados e invitadas me encantan, oye.
¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Abre tu corazón, Bárbara.
Siempre se ponen de mi parte. Ahora, me refiero a que es... todos al final acabamos comentando cómo muchas veces hay que buscar una respuesta o una no respuesta. O sea, es decir, yo creo que como especie y como no especie, sino como personas, no nos preparan para la incertidumbre. Y obviamente hay cosas que no podemos responder, pero que no las podamos responder no significa que no haya una respuesta. Significa que no la sabemos, que no, claro, no estamos preparados aún para entenderla.
O no queremos saberla,
Sí, sí,
¿no?
Pero por lo que comentaba Sere hace un momentito, que al Rayo en su día decíamos que es, pues era un dios, y de pronto años después tuvimos una respuesta científica, por así decirlo. Pues yo creo que muchas veces nos pasa eso. Nos pasa que no tenemos una respuesta a unas voces en una grabadora o a unas presencias que sentimos o a una puerta que se cierra sola, y quizás nos faltan, claro, 50 años para que podamos medir eso y decir, pues sí, mira, efectivamente hay unas corrientes electromagnéticas o hay unas corrientes... Totalmente. O efectivamente es una impregnada, es un alma impregnada.
Y Bárbara, también, por ejemplo, es que a mí me encanta el misterio, pero por ejemplo... Una de las peores cosas que le ha pasado al misterio ha sido la parapsicología, ¿no? Ese intento por convertir en ciencia, que convertir en ciencia lo invisible. Y eso yo creo que Javier Sierra, que tuve una oportunidad de hablar de estas cosas con él, es lo mismo, lo importante es la potencia del misterio, no en creer, ¿no? Necesitas ver, necesitas... Yo, por ejemplo, yo siempre he crecido en un ambiente súper ateo, por decir poco ateo, ¿no? Pero siempre he sido creyente, o sea, siempre he creído y creo. O sea, creo en una vida más allá de la vida, etcétera, etcétera, no quiero saber la respuesta, no la sé, ni la puedo saber. Esa obsesión por tener las respuestas de todo, ¿no? Y yo creo que la potencia del misterio de lo desconocido nos fascina, porque está conectado con la potencia de la imaginación y tiene que ver con el arte, con la literatura. Eso que siempre nos va a sorprender, ¿no? Lo que nos va a sorprender, que a lo mejor no es lo que esperábamos, posiblemente. Hace un año y medio, ¿quién nos hubiera dicho que hace 3 días fuéramos a un supermercado entre placas de hielo, con mascarilla, ¿no? En medio de una pandemia. Pues el futuro nos va a sorprender, la vida nos va a sorprender, la gente está equivocada, todos estamos equivocados, no es eso, ¿no? Pero tiene que ver con el misterio, no con las creencias. Entonces la parapsicología, con ese complejo que siempre ha tenido el mundo de lo inexplicable por parecerse a una ciencia, intenta buscar respuestas. Es lo mismo que los cristianos con las reliquias. Mi madre, que es ultracristiana, digo, ¿qué necesidad tenéis con un relato tan maravilloso que es la Biblia, que es perfecto, o sea, es perfecto? ¿Qué necesitáis con sábanas santas, con alpargatas de santas, con dedos incorruptos en no sé dónde? ¿Qué necesidad tenéis de tener las pruebas físicas, como cuando los arqueólogos empezaron a encontrar las pruebas físicas en el terreno de determinados tsunamis, de determinadas catástrofes que aparecían en la Biblia, ¿no? ¿Qué necesidad tienes si tu relato ya de por sí es poéticamente perfecto, ¿no?
Y simbólico sobre todo, ¿no? Porque estamos obviando los símbolos muchas veces, o estamos o los ignoramos, o les damos otro significado, o les damos un significado erróneo. En tema de símbolos, por ejemplo, yo siempre recomiendo el diccionario de símbolos de Cirlot, que es una maravilla. Y a veces vas paseando por la calle y ves símbolos y dices, uy, ¿y esto? O bueno, o nuestros amigos.
Sere, tú tienes que contarnos una cosa.
Uy.
A ver, No sé si se puede contar, el WhatsApp ese que me enviaste.
Ah, ¿eh? No.
¿Ha habido algún paso más en eso?
Sí, sí, me he comprado un proyector.
Oh, vale, entonces eso queda para otro programa.
Eso bien, para bien. Otro programa ya contaremos, porque, bueno, pues al final el trabajo de sigilos y tal, pues... Como decía una amiga mía, ¿no? Dice, no, sí, está muy bien que devores libros, pero si no te lanzas al misterio, no te lanzas a practicar, no te lanzas a la piscina a hacer cosas,
claro.
Al final no se producen cambios, ¿no? Y bueno.
Y bueno, Sere acaba de dejar con la miel en los labios a todas las personas que nos están escuchando, ¿sabes? Pero bueno, que esperen ahora otro programa.
Claro. Dame
no estáis hechos, no estáis hechos para incertidumbre. Os dejamos aquí.
Yo no he dicho eso, pero no pasa nada. Que yo te quería hacer una pregunta, Servando, porque, bueno, normalmente le preguntamos a nuestro invitado si hay algún misterio que le haya impactado en su vida o que de estas cosas que...
¿Pero experiencias personales o...?
Pues sí, lo que quieras, o una experiencia personal, un caso famoso que de repente te haya dejado picueto.
No sé, o sea, a ver, a mí me impresionó mucho cuando yo era, joder, estaba estudiando en el instituto, y hicimos lo típico, ¿quién no ha hecho la Ouija? ¿Sabes? No. Pero joder, ahí, esa noche pasaron cosas increíbles. Y joder, después del paso del tiempo, yo estoy hablando de Santa Cruz de La Palma, en La Palma, en Canarias, y yo a veces me encuentro con aquel chico que salió chillando, pegando gritos, que estuvo toda la noche temblando, que al día siguiente fui a verlo. Éramos chavales, tendría yo, qué sé yo, 15 años. Y la madre ojerosa me abrió la puerta, me dijo, no, él está en su habitación, y aquel sé que estaba pálido todavía. Y lo veo hoy en día. 40 y pico años, padre de 3 niñas, paseando por ahí, y nos miramos. Luego la relación nos distanciamos, pero nos miramos y sé que él piensa lo que pasó aquel día, ¿no? Y pues sí, yo qué sé, cosas... Pero no sé, yo creo que no creo que existan... No vamos a ver grandes experiencias. Solo hemos hablado alguna vez pues, con David o con, ¿no? o con Sere o, o tenemos a Aleister Crowley, tenemos a los grandes magos y nos sentimos pequeñitos porque claro, somos una puta mierda al lado de ellos o algo así. Pero si tuviéramos a Aleister Crowley al lado, con apareciendo Aiwaz, no veríamos a nadie, no veríamos nada, absolutamente nada. Claro que existió y fue real porque él tenía esas experiencias y eran reales, pero no existen esas cosas. No, o sea, no hay esas experiencias en lo cotidiano. Podemos tener experiencias subjetivas donde realmente aparezcan esas imágenes y Sere ahí tiene mucho que decir, obviamente. Pero yo creo que es todavía más complejo porque cuando nos dicen que de pronto la magia está en el enamoramiento, en las sincronicidades, en el arte, en las cosas que vemos todos los días, cotidianas, claro, decimos, y ya está. Y a lo mejor es, y no te es suficiente. ¿No? Y no te es suficiente. 1000 actos mágicos que suceden pues, todos los días. Y claro, queremos tener siempre experiencias que además se corresponden mucho al cine, ¿no? Relatos que son como del cine, de películas, ¿no? De quiero que se me aparezca una señora rasgando de la pared, ¿no? Bueno, no quieres que se te aparezca eso, pero... Y ahí Sere, bueno, tiene experiencias bastante espeluznantes, pero no sé, yo vale que suena muy 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 naif o muy tal, pero joder, fui padre en medio de la pandemia y eso me parece como cuando salió esa cosita de ahí y está aquí al lado, o sea, ¿cómo es posible?
Eso sí que es magia, eso sí que es un misterio.
¿Cómo es posible que de pronto un ser que tiene 9 meses te se levante sonriendo? O sea, se levante sonriendo. Y encima te hace es una cabrona porque te hace la típica broma de mirarte por encima del hombro detrás, que perturba un montón, ¿sabes? ¿No? Que entonces,
en plan, ¿qué está viendo que yo no veo?
Claro, y se ríe y me señala cosas y yo, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Yo no veo nada, pero digo, es que esta cabrona ve cosas, claro, es que yo creo que ve cosas, obviamente. Luego nos atrofiamos y vamos y nos dejamos de verlas, pero ella está viendo continuamente cosas ahí. Pues luces o yo qué sé, ¿sabes? O, ¿no? Eso es magia, un poco no digo ese tipo de... Pero que me refiero que hay 1000 actos mágicos pero claro, siempre nos medimos lo sobrenatural a partir de libros que realmente eran metáforas tras metáforas, como la Biblia, por ejemplo, ¿no? Que hay por todos lados nigromantes, muertos levitando, milagros extrañísimos, ¿no?
Zarzas ardiendo.
Totalmente, y eran metáforas. Pues,
Atlantes.
Totalmente. Atlantes. ¿Han hablado ya de los Atlantes?
No, lo tenemos apuntado.
David, dale, pupa, que estás ahí poniéndote las uñitas.
Nada, yo ya casi para terminar ya, porque esto se nos pasa el tiempo volando aquí hablando con Servan.
Ya ves.
A mí me molaría hacer como cuando entrevistamos a Aldo, como cuando estuvimos ahí de chacha, pedirle para finalizar unas recomendaciones. En plan, un libro, una serie o una peli o lo que sea. Y igual un disco que estés escuchando últimamente o que joder, te guste mucho o lo que sea.
Esa me sorpresa.
¿Eh?
Pues mira, ayer.
Y mira, no, mira que has hablado de cosas, pero te acabo de dejar todo loco preguntándote tres mierdas.
No, ayer. O sea, ayer, por ejemplo. Llevo como 4 o 5 días escuchando el disco de Johnny Cash, el de Unearth. Y es un disco que dura 4 horas y son versiones de Johnny Cash maravillosas, ¿no? No digo que sea mi disco favorito ni nada por el estilo, pero llevo como esta semana. La serie que más me ha gustado en las últimas semanas, estoy viendo la que me recomendó David. ¿Cómo es?
Dispatches from Everywhere. From Elsewhere.
Pero me flipó Euphoria. Euphoria me pareció una maravilla absoluta. Me encantó Euphoria. Y Gangs of London, al que le vaya la jarana, la violencia y a tope. Sí, Gangs of London.
Qué bueno está el chaval que estaba en Peaky Blinders.
Ah, sí. Y de libros, no sé, he leído una barbaridad de cosas, pero...
Nah.
Eso sí, para decir que con tiempo en pandemia habrás, vamos...
Una barbaridad.
Tiene una niña, ¿ves? Tiene una niña recién nacida. Cuidado.
Pero he leído una barbaridad, ¿no? O sea, no sé. Mira, voy a acercarme ahí al último libro que tengo.
No, pero ya se ha desconectado.
Un niño, en realidad, cuando es tan, tan pequeñín, sí que te da tiempo, ¿eh?
Mira, los últimos que me he leído. Bueno, Cuaderno de Rusia, esto es una barbaridad bastante grotesca porque es de un falangista que se llama Dionisio Ridruejo. Pero mola porque son...
Como pitita.
De hecho, no sé si tienen algún parentesco, pero posiblemente. ¿No?
Pues igual, ¿no? Ridruejo no es un apellido que sea muy común.
No.
Es verdad.
Muy bien, es una lectura muy fresquita y muy ligera.
Pero mola porque es un diario de la División Azul, o sea, unos pavos muy locos que van allí a la estepa rusa en el 41-42 a matar comunistas. O sea, y como España siempre ha sido muy particular, pues en la estepa rusa a tomar por culo, pues los tíos ponían en las trincheras por fuera, en las casetas ponían carteles de la Feria de Abril, de Corridas de Toros. Se enfrentaban a los rusos cantando el cara al sol, ¿no? Y los mataron como a perros, claro.
Spoiler.
Este está genial. Mira,
Relámpagos.
Relámpagos. Pues es una novela que mola mucho. Porque tiene que ver con... Estoy empezando a leerme.
¿Quién la ha escrito?
Tesla. Jan Echenov. Es la vida de Tesla, pero contado como ficción un poco. Y mola mucho. Los cafés cantantes de Madrid. Esto fue mi regalo de cumpleaños, el de Bea. De José Blas Vega. Y es un libro maravilloso de los cafés cantantes de Madrid que hubieron hasta la Guerra Civil. Donde sale la niña de los peines, creo que sale. No sé si sale.
Hombre, la prima de las peras.
Rita la cantadora sale. Eso es
grande. No. Ya está. Bueno, qué pues guay. Oye, muchas gracias por tus recomendaciones, Servan. Las vamos a dejar. Siempre que aparece un invitado, luego alguien nos dice, oye, este libro que dijo el invitado, pues me lo he leído y resulta que es un pepino y no sé qué. O sea que no es impresión, Servando, que luego. Luego cuando nos digan, ¿qué cojones de libro me estoy leyendo? Diremos, ha sido Servando. Entonces, si sale bien y gustan tus libros, diremos, de nada. Y si sale mal, pues te lo mandamos.
Descargando responsabilidades.
Me parece estupendo.
El programa no se hace responsable de las recomendaciones de mierda que nos hagan nuestros invitados. Ay, pues va. Bueno, que se acerca la hora del baño de la pequeñita.
Sí, son las 53. Hay
claro.
Que... Sí, sí.
Estamos, somos realmente, gente concienciada.
Es un ritual. realmente es un ritual que hago, le canto cosas para protegerlo.
Mi gente. Pues oye, David, ¿quieres decir algo antes de ir cerrando?
Nada, que un placer, que hacía mogollón que no hablaba con Servan, que no nos veíamos. Bueno, nos coincidimos en frente de Molar.
Sí, pero hay que vernos y además, sí. tengo especialmente ganas de darte un abrazo a ti y a Bea.
Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias.
Claro. Barb.
Pues nada, que encantada. Muchas gracias por venir.
Hola. Buenas noches. Sí. Buenas
noches. No, a mí no me habéis presentado ni nada, pero muchas gracias, señor. A todos los conocéis aquí, todo súper bien, y aquí nadie le ha explicado nada.
Pero si eres la escéptica de mierda, te conoce más gente a ti que a David y a mí.
Me precede mi fama. Pero nada, que muy bien, encantada, muchas gracias. Y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho hablar contigo. Y un día hablaremos mucho más. Yo tengo muchas opiniones de espiritualidad, de niños y de todo, vamos.
Muy bien.
Estoy llena de opiniones.
Llena de opiniones de mierda.
Sere, me perturba porque parece que estás como sentada, o sea, echada en el suelo o algo así.
Sí, es muy extraño. No sé, porque me he cambiado de habitación, me he venido a una especie de trastero del infierno. Y entonces estoy aquí y a veces pasan cosas, de hecho, ¿sabes?
Pero
a veces...
mira, Sere, ¿puedes hacer lo de ir bajando?
Así. Sí, mira.
Mira, el ascensor.
Sí que puedo hacer todo lo que... O sea, tú piensas que si algo es estúpido soy capaz. Luego, si es de provecho, pues ya hay patino, pero oye. Pero bueno, que José Iván, de verdad, muchísimas gracias por hacernos un hueco.
Oye, un placer.
A pesar de... Ya sabemos que es por tu desesperación por hablar con gente, pero... Y ha estado en plan, ¿hablo con esta gente? Pero como que es que necesito hablar, venga, lo que sea.
En tiempos de guerra, todo es trinchera.
Todo es trinchera, sí. Pues nada, muchas gracias por bajarte a nuestro nivel.
Aquí, voy a apagar la luz y me iré. Ah, espera, que se me ha apagado.
Para los oyentes...
Porque era un efecto muy guay, mira.
Sí, está,
mira. Era digno de Rajistein.
Ahí va.
Hasta la próxima vez.
Servan, te tengo que decir que solo subimos el audio, o sea, tu efecto es...
En serio, qué mierda, sí. Joder.
No pasa nada, yo lo cuento. Servan ha encendido una vela y ha dicho hasta la próxima vez y ha dicho ¡flop! Y ha apagado la cámara. Maravilloso.
Como Fu Manchu, me fui como sí, Fu Manchu.
Increíble.
Nos hemos mirado todos como diciendo quién se lo cuenta, pero bueno, yo asumo, doy el paso adelante.
Como directora del programa,
como directora de este programa, vengo a decirte que no ha bailado para nada.
Oye, que me voy para allá, que se pone como una berraca.
Ay, mi chiquitita, muchas gracias, Servan, y a nuestras parroquianas y parroquianos del misterio. Nos vemos y nos oímos, sobre todo en nuestra siguiente edición de Misterios y Cubatas. ¡Hasta siempre!
¡Adiós!
Si te has divertido escuchando Misterios y Cubatas, suscríbete a nuestro podcast y síguenos en Instagram y Twitter para no perderte ninguna de nuestras estupideces. Gracias por unirte al batallón de lo absurdo. ¡Hasta la próxima!